La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Os voy a contar una anécdota que me ocurrió ayer precisamente y que me parece cuando menos curiosa. Una coincidencia quizás. Estaba en casa y recibí la visita de mi sobrino Javier. Él tiene 14 años y ha crecido en un ambiente, como denominamos ahora, libre de humos. Sus padres no fuman y digamos que sus primeros años de vida han estado bajo las fuertes restricciones que nos han impuesto, ¿no?, para que empezáramos todos a dejar de fumar. Por lo que su visión sobre el tabaco es limitada y a corto plazo. Descubrió en una de mis estanterías una pipa, la cogió con sorpresa. Anda, mira, una pipa. Creo que solo la había visto en los cómics de Tintín al Capitán Haddock. Y entonces pensé, estamos ante un objeto de coleccionismo. Una pipa ya es un objeto de coleccionismo. ¿Quién sabe ya qué es una pipa o cómo se fumaba en pipa? Bueno, yo creo que esto es una buena noticia, ¿no? Algo cambió especialmente hace 4 años, cuando la ley antitabaco de 2011 vino a recrudecerla en el 2006 y empezó a prohibirse fumar en cualquier tipo de espacio de uso colectivo, local abierto al público que no estuviera al aire libre. Algo cambió. Y yo creo que para mejor, incluso los propios fumadores tenéis que reconocerlo. Desde que está prohibido fumar en prácticamente el 100% de los locales públicos o privados, habéis reducido los cigarros que os metéis para el cuerpo, ¿verdad? Yo creo que es incluso más fácil dejar de fumar. Yo dejé de fumar entonces, en el 2011, pero porque soy cabezona y dije, yo dejo de fumar porque me da la gana, a mí no me lo prohíbe nadie. En fin, ¿por qué te estoy contando todas estas anécdotas? Porque hoy estamos precisamente conmemorando el Día Mundial Sin Tabaco, puesto ya hace muchos años por la Organización Mundial de la Salud. Intentan recordarnos lo importante que es vivir una vida libre de humos. En unos minutos nos vamos a desplazar hasta uno de los hospitales de la Comunidad de Madrid, en concreto al Gregorio Marañón, donde hay 2 carpas, desde donde se están dando consejos saludables para que dejemos el mal hábito del tabaco y están haciendo pruebas de forma totalmente gratuita. Pero antes, entre otras cosas, vamos a ir con la información de servicio. Primera parada en la DGT. Desde el centro de pantallas de la DGT nos atiende Fernando Pérez. ¿Qué hay? Buenas tardes.
Buenas tardes. De momento está bastante tranquila la situación en carreteras de la comunidad madrileña. Afortunadamente no hay ninguna incidencia importante que pueda suponer un problema. Y como es habitual a estas horas, tampoco hay retenciones ni en red principal ni en calzadas pertenecientes a la red secundaria.
En cuanto al tiempo, ¿qué nos espera según la Agencia Estatal de Meteorología? Bueno, pues vamos a tener un día de intervalos nubosos, aunque al final del día, cuando estemos llegando ya a la tarde-noche, empezarán a desaparecer y dejarán los cielos totalmente despejados. Vemos que hay intervalos nubosos prácticamente en toda la Comunidad de Madrid. Las temperaturas son ligeramente superiores a las de ayer hasta ahora, 19 grados en el centro de Madrid, donde están nuestros estudios, en Boadilla del Monte, Móstoles y en Navalcarnero, 18 grados en San Martín de Valdeiglesias, 18 grados también en Alcalá de Henares y 15 grados en La Cabrera. Y para mañana vamos a amanecer el miércoles con los cielos poco nubosos o despejados y las temperaturas máximas en ascenso, mientras que las mínimas se mantienen sin cambios.
COPE Madrid.
Estar informado. Empezaba hablándote de casualidades, ¿no? De esa anécdota, bueno, un poco anodina, de cómo mi sobrino de 14 años descubría una pipa en una de mis librerías, una pipa que tengo ya de adorno, una pipa que en algún momento alguien fumó. Y quiero seguir hablándote de casualidades, porque eso es la vida, ¿no? La vida está llena de casualidades. Para algunas hay que tener los ojos bien abiertos para descubrirlas y otras son visibles y latentes. Esta mañana de martes, nada más despertarme, me he dado de bruces con una maravillosa coincidencia. El pasado viernes nos visitaba un grupo de papás de Valdemoro en representación de la plataforma Coesval. Desde hace algunos años están trabajando para que se construya un centro de educación especial en su municipio y así evitar a sus hijos los largos trayectos que tienen entre Valdemoro y Pinto, Valdemoro y Parla, donde reciben la atención que necesitan. Estos papás, con esta loable petición, ya son de por sí unos héroes anónimos que merecen nuestro reconocimiento, ¿verdad? Lo que no sabíamos entonces, el pasado viernes, es que entre uno de esos tres padres que nos visitaba había un superhéroe sin capa, pero con uniforme. Hasta ayer, que cayó en, bueno, lo que se dice en mi portada del Twitter, un tuit del Ejército del Aire que decía: el Brigada Miguel Ángel Sánchez Martín salva a una niña de 2 años estando fuera de servicio. Cuando amplió la foto, ¿cuál sería mi sorpresa? Que era, anda, la cara de Miguel Ángel, el papá que estuvo con nosotros el viernes pasado. Miguel Ángel, bienvenido.
Hola, buenos días, Beatriz.
Bueno, lo llevas en el nombre. Eres un ángel de la guarda, en este caso para Natalia, ¿no? Esa niña de 2 años a la que salvaste la vida en un pequeño pueblo de Ávila de morir ahogada en una piscina.
Pues sí, afortunadamente me encontré en ese momento ahí y pude rescatarla. Realmente la rescataron sus padres, porque pues sus padres fueron los que la sacaron primeramente de la piscina, pero no sabían actuar, la niña estaba en parada cardiorrespiratoria y yo estaba en la parcela contigua, que son vecinos de mis suegros, y nada, no dudé, salté a la parcela, entré y le empecé a hacer el RCP, la respiración cardiopulmonar, y nada, en menos de 5 minutos la niña ya volvió en sí, pues recuperó las constantes, empezó a respirar, empezó a incluso a llorar un poquito, y nada, la arropé con mantas, le pedí a los padres mantas y tal, hasta que vino los servicios de emergencia de Ávila y de un pueblecito de Arévalo, y nada, se la llevaron al hospital, ha estado el fin de semana, estuvo en el hospital hasta el lunes, y nada, la niña le hicieron pruebas y tal, y la niña está bien, eso te puedo contar.
Bueno, qué alegría, ¿no? Además, como coincide, que es la parcela de al lado de tu suegro, vas a tener la oportunidad de ver crecer a Natalia.
Sí, afortunadamente sí, la voy a ver crecer y la voy a ver jugar y sonreír, que era realmente es muy gratificante para mí, para mi familia y para todo el mundo, ¿no? Y para sus padres ver que la niña está bien y que la hemos podido sacar de esa situación crítica, ¿no?
Una niña que conocías desde que nació.
Sí, la conocía desde que nació porque, ya digo, los conocemos de los veranos que nos acercamos ahí, los saludamos, sí, la niña la conozco, sí. No la he visto muchas veces porque tampoco voy mucho, pero sí que se la conocía, los padres también, sí.
Fue vital tu actuación, ¿no? Porque la ambulancia tardó todavía en llegar unos minutos y,
claro.
Y esos primeros minutos de tensión fueron los que sacaron de ese estado de parada cardiorrespiratoria a Natalia en el que estaba, porque no sabemos cuánto tiempo llevaba bajo el agua, ¿no?
No, eso no lo sabemos. Y los padres, como estaban tan nerviosos, pues no les llevaría mucho. Es decir, sería en un momento. Los niños enseguida se descuidan, los pierdes de vista y se meten en cualquier sitio, ¿no? No estaría mucho tiempo, pero tampoco supieron decirme los padres ni a los médicos, ¿no? Pero por eso le hicieron las pruebas neurológicas y no han determinado que tenga ningún problema. Entonces no estaría mucho tiempo, afortunadamente.
Hay que estar hecho de una pasta muy especial, ¿no? Y saber que hay que continuar y continuar y continuar hasta que por fin ese halo de vida que tiene esa persona que estamos salvando va a ver la luz, ¿no? Y no, bueno, a veces hablamos en los medios de comunicación de, pues estuvieron practicándole las maniobras de reanimación durante 45 minutos y dices tú, ¿qué es lo que te lleva a pensar que esa persona va a poder vivir?
La verdad que yo desde el minuto número uno en mi mente estaba el sacarla adelante. Yo digo, te tengo que sacar, y según estaba haciendo las maniobras, lo pensaba. De verdad que siempre he sido positivo en ese aspecto, no dejé de hacerlo hasta que vi que ya respiraba y estaba bien, vaya, ¿no? Que iba cogiendo el tono del corazón, de los latidos, tal. Ya cuando vi eso, ya vi la luz. La verdad que me dio una alegría enorme. Se me caían las lágrimas.
No me extraña. Llevas más de 30 años en el ejército. Me imagino
sí,
que no se da todos los días, afortunadamente, no, una historia como la de Natalia, pero hay muchas Natalias, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí. No, lo que sí quiero decir es que los miembros de las Fuerzas Armadas estamos para servir a la población, ¿no? Va a servir a los españoles, y esta es una manera de no solamente estando de servicio, sino fuera de servicio. Sé que cualquier compañero mío hubiera hecho lo mismo. Yo también tengo la fortuna de haber estado destinado 6 años en la unidad militar de emergencias, en los cuales pues estas actuaciones las teníamos muy muy trabajadas, porque hacíamos muchas prácticas, muchos ensayos con miembros también civiles de Cruz Roja, de SAMUR, y bueno, eso me ha valido también mucho para saber actuar en esta situación.
Miguel Ángel, con los pelos de punta y emocionados, enhorabuena, nos alegramos infinitamente por esa familia, por Natalia, que tiene toda una vida por delante. Fíjate que hace unos días leía la historia de un bombero americano que salvaba la vida a una niña de un incendio, y 20 años después esa niña se licenciaba y entre sus invitados estaba el bombero que le salvó la vida. ¿Quién sabe? Si tú dentro de unos años estarás también acompañando en un momento tan importante a Natalia, ¿no?
Yo espero que Natalia tiene toda una vida por delante, que crezca feliz con sus padres y que, bueno, la veré crecer poco a poco, sí.
Qué bien. Bueno, pues enhorabuena y gracias.
Nada, a vosotros. Muchas gracias.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Paco, ¿qué pasa con ese pincho?
Lo siento, no me queda, ni no puedo ir de compras y dejar el negocio solo.
¿Todavía vas tú a comprar? Si dedicas tiempo a eso, es que no conoces el almacén de tucocina.com. Tienen de todo para hostelería. Abren 24 horas y tú eliges cuando te lo entregan. Rápido, cómodo y económico.
Entro ahora mismo. El almacén de tucocina.com.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Expertos en reclamación multidivisa y cláusula suelo. 100% sentencias ganadas. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
12:17 minutos. Ahí estamos, ¿eh? Qué bien lo dice el locutor. La mañana, aquí en COPE Madrid, en el 101 y en el 92.0 de Madrid. Seguimos aquí acompañándote y contándote cosas que ocurren en nuestra comunidad. Se decía al principio del programa, hoy celebramos el Día Mundial Sin Tabaco, una fecha que tiene el propósito de fomentar por un periodo de 24 horas la abstinencia de todas las formas de consumo de tabaco alrededor del mundo. Y si es más días, mejor que mejor. Desde los hospitales madrileños se están realizando jornadas cardiosaludables. Nos vamos hasta el Hospital Gregorio Marañón. Mónica Álvarez, hola, ¿qué tal? Voy con tanta prisa que me voy trabucando.
Bueno, es que la historia que has contado antes merecía ser contada muy bien. La verdad es que es muy emocionante. Y precisamente, fíjate, donde estoy yo ahora, que estoy en la puerta de este hospital de Gregorio Marañón, donde efectivamente se está celebrando la 16ª jornada cardiosaludable, y este año dedicada especialmente hoy, coincidiendo con ese día 31, a la prevención del tabaquismo, hay una carpa del SAMUR y efectivamente se dan aquí también, enseñan técnicas de reanimación cardiopulmonar. Lo importante que es saber cómo reaccionar cuando tienes a una persona que, bueno, pues tiene indicios de que le puede haber dado, bueno, pues un infarto o cosas así. La verdad es que te estaba escuchando y tiene mucha relación con lo que hay hoy aquí. Aparte de esa carpa del SAMUR, hay dos carpas más en las que, bueno, pues se da todo tipo de información de lo importante que es dejar de fumar, ¿eh? Muy, muy importante. Por ejemplo, te hacen un cuestionario al principio, te preguntan el peso, te preguntan si tienes colesterol y te hacen una prueba. Una de las pruebas que te hacen es, bueno, pues te miden el monóxido de carbono para saber el grado de exposición que tienes de los pulmones al tabaco. Eso es muy importante. Ahí ya te dicen si es importante que dejes de fumar. Pues ya mismo, ¿no? En este preciso momento.
Claro.
¿Qué más? Te mide la tensión arterial, esas pruebas de reanimación cardiopulmonar que yo te digo. Y, por supuesto, también hay muchos médicos aquí, mucho personal sanitario que, bueno, pues dan información a todas las personas que quieran acercarse sobre lo importante que es hacer también ejercicio físico y llevar una alimentación saludable. Todo es muy importante para
todo
que...
Todo suma. Todos,
claro,
fumar.
Dejemos de fumar. Y hacen especial hincapié también en lo importante que somos cada uno de nosotros en hacer la prevención primaria. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos gente a nuestro alrededor que fuma, pues lo importante que es decirles, oye, que es importante que dejes de fumar porque te vas a encontrar mejor. O, por ejemplo, dar ejemplo también a nuestros hijos, oye, pues no fumando delante de ellos si somos fumadores, ¿no? Todo eso es fundamental a la hora de hacer, bueno, pues una vida... Pues un día a día sin humo, ¿no? En este Día Mundial sin Tabaco.
Y se puede.
Así que
Y se puede.
Y tú lo sabes bien,
sí,
¿eh? Sí.
Di que los exfumadores siempre somos exfumadores de riesgo, pero una vez que ya lo has dejado, dices, qué pereza otra vez volver a fumar para estar pensando que lo tienes que dejar otra vez. Nada. Hay que dejar los humos, los buenos y los malos. Muchísimas gracias, Mónica.
Hasta las 3 de la tarde están aquí, esas carpas.
Fenomenal. Gracias.
Gracias a ti, Beatriz. Hasta luego.
Voy a aprovechar esta visita que hemos hecho al Gregorio Marañón para hacer un llamamiento que nos llega desde los Hospital Ramón y Cajal. Quiere conseguir 340 donaciones de sangre en su 13º maratón. Se celebra hoy y mañana bajo el lema Ponle corazón, dona. Te recuerdo, en el Hospital Ramón y Cajal.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Uno de los problemas más graves que viven hoy en día los colegios es el acoso escolar. No vale decir, bueno, es que siempre ha habido acoso escolar, siempre ha habido matones en clase y siempre ha habido víctimas. Han tenido que ocurrir auténticas desgracias, dramas en los centros escolares, en las familias, como el incomprensible suicidio de menores, para que las propias administraciones se dieran cuenta de que estábamos ante un problema que trascendía la verja de los colegios, que nuestros niños se merecen crecer y educarse en un entorno feliz y que no se puede premiar al acosador con permisividad o mirando a otro lado mientras un niño o una niña ha de abandonar su colegio de toda la vida para buscar la tranquilidad en otro centro. Este mes de mayo, que termina hoy, se celebraba el Día Internacional contra el Bullying y en este contexto el colegio Highland School, El Encinar, en La Moraleja, obtuvo un certificado No Bullying Prom, un certificado que avala la correcta implantación de un protocolo de prevención e intervención contra el acoso escolar. Es, fíjate, el primero de España que lo ha conseguido. Lo otorga Luke School, una empresa creada para la prevención y la intervención contra el acoso escolar. Está con nosotros su director, el padre José García Santandreu. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
¿En qué momento decidieron que era importante y necesario implantar este protocolo?
Bueno, evidentemente la alarma social, como tú dices, estaba ahí y lo tenemos todo presente. Ahora, el verano pasado, justo cuando acabó el curso, se emitió ya por parte de las instituciones una indicación de que los colegios deberían empezar a tener este tipo de protocolos, ¿no? Se emitió por parte de la Comunidad de Madrid una ley y nosotros enseguida nos pusimos a buscar la empresa y la certificadora que pudiera ayudarnos en la formación y en la obtención de este certificado.
¿Y qué ha cambiado desde entonces en el colegio? ¿Qué han tenido que implementar?
Lo primero que ha cambiado es la conciencia de que todos tenemos que colaborar en esto y ha habido muchas horas de formación para el personal, evidentemente, para los mismos alumnos y también para las familias. Hemos tenido este año una escuela de padres y nos hemos concentrado en este tema. Nos ha ayudado la misma empresa, Luke School. Y, claro, el crear esa conciencia y esas horas de formación y de preparación, pues nos ha ayudado a todos. Hemos creado un protocolo de actuación para ver pues cómo tenemos que llevar la información, cómo la tenemos que ordenar, cómo la tenemos que clasificar, con qué prudencia, con qué cuidado, en fin, es lo que es un protocolo. Y que ha creado también, obviamente, conciencia en todos de que esto es un tema que en este colegio queremos que se lleve. No es que hayamos tenido problemas serios, como es verdad que hay colegios que pueden haber tenido más problemas, pero precisamente porque no queremos llegar a esas situaciones, pues nos hemos tomado en serio esto.
Claro, porque no hay un problema menor. A lo mejor no hay algo excesivamente destacable, pero hay que dejarlo desde los primeros indicios.
Efectivamente, la prevención es el secreto, ¿no? Nosotros ya llevamos 2 años trabajando con la Fundación, estamos en el 3er año, la Fundación Botín, todo el tema de las emociones, la inteligencia emocional, desde los niños de infantil, cómo ellos pueden expresar sus emociones, si están sufriendo, si están recibiendo algún tipo pues de daño, que lo sepan decir, qué diferencia hay, porque también el tema del bullying tampoco se trata de que todo es bullying, ¿no? Bueno, algo que te hace daño a ti, que lo expreses, hemos trabajado mucho desde infantil y con los niños de primaria y secundaria para que efectivamente puedan expresar lo que tienen dentro, lo que están sufriendo, y que colaboren mucho los alumnos. Esta es una de las partes fundamentales.
Los propios compañeros, ¿no?
Claro, es decir, todos sabemos que el problema del bullying existe porque hay espectadores pasivos, porque los mismos compañeros no se ponen a trabajar, a resolver esto, a informar de la forma adecuada, ayudar a frenar a los que están de alguna forma acosando. Yo creo que esa ha sido la parte fundamental. Claro, los niños tienen miedo, que es, pues, si soy un chivato, si claro. No soy un chivato, pero bueno, les vamos enseñando la diferencia entre lo que es el informador, de lo que es el colaborador, y eso es lo que queremos, de crear ciudadanos proactivos, porque claro, el colegio al final pues es un campo de entrenamiento, y de nada sirve que aquí haya buen ambiente en este colegio, que gracias a Dios, pues creo que hay muy buen ambiente, si luego salen a la sociedad y no siguen siendo personas involucradas en el cambio social.
Bueno, forma parte también de su formación, ¿no? Estamos educando personas, son niños que serán los adultos del futuro. Siempre hablamos de la víctima, padre, pero me gustaría pensar también en el acosador. ¿Cómo neutralizarlo? Porque el acosador tiene un futuro y se merece que ese futuro sea mejor. No tiene por qué acabar siendo un matón luego en su vida de adulto.
Efectivamente. Y luego no olvidemos que en el proceso de crecimiento, pues el que es víctima en un momento determinado puede ser acosador al año siguiente y viceversa. Esto es muy natural y muy normal. El que trabaja en un colegio lo sabe. Entonces es muy peligroso también etiquetar a las personas, esta es la víctima y este es el acosador. Hay que tener muchísimo cuidado, porque extrapolar y etiquetar es lo que lleva realmente a que estos programas de anti-bullying acaben siendo más negativos. Entonces, pues saber manejar con mucho cuidado la información, ir a la raíz. Obviamente los chicos que normalmente tienen esa tendencia a acosar a sus compañeros es porque tienen un problema que normalmente viene en la familia. Evidentemente alguna frustración, una educación mal llevada que obviamente lo manifiesta en el ámbito escolar. ¿Cómo se hace eso? Pues atención personalizada, reeducación, acompañamiento.
Claro. Claro, el acoso escolar, como decíamos antes, siempre ha existido. Desde su experiencia, ¿cree que es mayor ahora?
Pues yo creo...
O que tiene más visibilidad ahora, quizás.
Efectivamente, es que tiene más visibilidad y no olvidemos que es un conjunto de factores. Si tú tienes una cultura donde se fomentan los valores, donde hay una educación en los límites, pues obviamente el acoso escolar es menor, porque los niños crecen con límites, con respeto, pero ¿qué ven en los medios de comunicación? Que la verdad, en la sociedad hay que reconocer que somos un poco hipócritas, ¿no?, los adultos. Por un lado, nos tiramos de los pelos de lo que está pasando, pero por otro lado, lo estamos fomentando. Las experiencias que están viendo nuestros hijos, la educación que les están, o la deseducación, la vida fácil, cómoda, pues ¿cómo no va a haber más acoso si nuestros niños no están acostumbrados a controlarse, no tienen voluntad muchas veces? Pues claro que va a haber más acoso.
Desde la psicología siempre se dice que los límites, por contrario que parezca, les dan muchísimo más seguridad en la educación a nuestros hijos, porque saben hasta dónde pueden llegar y en ese ámbito se sienten ellos mucho más protegidos y más seguros, que también queremos que crezcan pues con esa sensación, ¿no?, de protección, claro, y de seguridad, dejándoles pues ese margen también de libertad y de actuación que dependiendo de su edad. Bueno, pues estamos hablando con el padre José García Santandreu, es el director del primer colegio en España que ha obtenido precisamente ese certificado no bullying proof que otorga Luke School. Hemos pasado hoy por el colegio Highland School, el Encinar, en La Moraleja. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Felicidades a todo el equipo.
Muchas gracias. Un abrazo. Que vaya bien.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues vamos a seguir hablando de educación. Facua insta a Madrid a resolver el déficit con los centros educativos públicos.
Sí, efectivamente, se hace eco así de una denuncia hecha por el sindicato Comisiones acerca del retraso en la liquidación de los presupuestos anuales de los centros educativos, porque dice que esto perjudica gravemente a los escolares.
Ana Luisa Pombo, que no te he saludado.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Nosotras aquí, nada.
Nosotros a lo nuestro, ¿eh?
Bueno, nosotras informamos y luego nos saludamos.
A Ana Luisa, que no está en la última hora. El Partido Popular pide al juez paralizar la comisión de investigación de la deuda de Madrid.
Sí, lo habían adelantado ya hace tiempo y lo habían anunciado ya el mes pasado y que iban a interponer un recurso administrativo y lo hicieron en el juzgado número 9 de Madrid, que ya ha remitido al ayuntamiento un escrito a su vez para que le dé, en el que le da 10 días para que justifique la no suspensión de esa comisión cautelar, de esa comisión en la que el PP, por cierto, no participa.
Los autónomos pueden ampliar la tarifa plana de 50 euros en las cuotas a la Seguridad Social.
Los autónomos y emprendedores que inicien una actividad por cuenta propia en la Comunidad de Madrid van a poder solicitar desde hoy la ampliación de la tarifa plana de 50 euros en las cuotas. Para acogerse a ellas, además de realizar la actividad en la Comunidad de Madrid, tienen que estar dados de alta en el régimen especial de la Seguridad Social, disfrutar o haber disfrutado de la tarifa plana de autónomos del Estado de octubre y estar al corriente de sus obligaciones tributarias, entre otras condiciones.
De la página de sucesos, conocemos que ha fallecido un hombre en un piso de Madrid, presuntamente estrangulado por su hijo.
Sí, efectivamente, el hombre es un octogenario y el hijo, por lo mismo que se ve, tiene problemas psiquiátricos.
Y otra noticia de la página de sucesos, un herido grave tras una explosión en la cocina de un bar de Vallecas.
Ocurrió ayer por la tarde-noche. Un joven de 19 años ha resultado herido grave al sufrir quemaduras en el 40% del cuerpo tras una explosión registrada en la cocina de un bar en el puente de Vallecas. Como dices, en esa explosión también resultaron heridas otras tres personas.
Ana Luisa, gracias por esta última hora.
Hasta luego.
En 28 minutos volvemos a contarte la información y si hay una última hora, enseguida viene Ana Luisa con ella y nos la trae recién sacadita del horno.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Arantxa Rodríguez, Deportes COPE, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Aquí, mejorando la voz, ¿eh?
Sí,
para
sí,
no
sí.
Torturar mucho a los oyentes con esta voz cazallera que...
Progresa adecuadamente.
Sí, vamos mejorando.
Lo que está progresando adecuadamente es el morenazo que se ha traído de Milán también.
Bueno, el rojo se va convirtiendo en moreno, deberíamos decir, ¿no? Que ha evolucionado, que va cambiando de color. Bueno, y ahora también es más fácil porque ya afortunadamente los días también son soleados en Madrid.
Sí.
Ya apetece pasear, así que, bueno, una que es morena de por sí, pues apenas le pegan dos rayitos. Enseguida coge un color que es bastante saludable, ¿eh?
Sí, muy saludable. Vamos a empezar hablando de la selección. ¿Qué nos cuentas?
Pues mira, la selección española, porque una vez que ya se ha cerrado la competición en primera división, sobre todo, seguimos pendientes de la segunda, que puede ser este fin de semana, el fin de semana del Leganés, que esperemos que suba a primera división, pero mientras que llega ese día y porque el Leganés está descansando, porque Garitano ha decidido dar a sus jugadores dos días de descanso antes de afrontar esta semana decisiva, pues ya nos centramos en la selección española, que está concentrada en Austria, que mañana va a jugar en Salzburgo el último partido amistoso ante Corea antes de volver a España, y que Vicente del Bosque hoy ha dicho que ya tiene a 19 de los 23 que van a ir a la Eurocopa. Bueno, la gran novedad, como venimos contando desde ayer en la antena de la COPE, es que Héctor Bellerín va a ser el sustituto de Carvajal, así que va a estar en esa lista, en esa Eurocopa de Francia. Y ahora faltan por decidir cuatro puestos y al estar los 19 ya decididos, que son los que han viajado para jugar ese partido ante Corea, faltan cuatro puestos y dos descartes. Con lo cual, estos descartes se van a conocer a las 6:30 de la tarde, cuando dé la rueda de prensa el seleccionador nacional, y van a salir de los jugadores del Real Madrid y del Barcelona, y del Atlético de Madrid, que jugaron la final de la Champions. Es decir, que de Sergio Ramos, Isco, Lucas Vázquez, Juanfran, Coque y Saúl, dos no van a ir a la Eurocopa. Así que estamos aquí intentando adivinar cuáles son las intenciones.
Estáis haciendo quinielas, ¿no?
Sí, estamos haciendo quinielas. La mayoría de la gente en las redes sociales piensa que los descartados van a ser Saúl y Lucas Vázquez, porque nunca han ido convocados con el primer equipo y porque son dos futbolistas nuevos. Hay algunas otras voces que apuntan a que Isco podría también caerse de la lista. Así que estamos muy pendientes de lo que va a decidir el seleccionador nacional a las 6:30 de la tarde. Ya te digo que las redes sociales no han sentado muy bien la decisión de Del Bosque, porque considera que estos 6 futbolistas que han estado en la final de la Champions se merecían estar todos en la Eurocopa, y que a lo mejor hay otros que no han hecho tantos méritos a lo largo de la temporada y que tienen un premio excesivo, ¿no?, para lo que han hecho. Pero bueno, siempre sabes que las listas de cualquier seleccionador son muy discutidas por todo el mundo, que cada uno tenemos nuestros 23, así que estos son los de Del Bosque y, nos guste o no, tienen que ser los que nos lleven al éxito, esperemos, en
por
la Eurocopa.
Supuesto. Oye, sí, sí. Siempre nos dan alegrías desde Roja.
Estamos muy acostumbrados, a que nos den muchas alegrías. Así
hablamos
que,
vamos a ver. Ahora de Simeone.
Sí, estamos contando en la antena de la COPE, desde prácticamente que acabó el partido, la final de Milán, que Simeone había puesto condiciones a su continuidad como entrenador del Atlético de Madrid. Ayer Manolo Lama explicaba un poco los motivos de haber puesto en duda su continuidad, y no son otros que el deseo de luchar en las mismas condiciones con Real Madrid y con Barcelona y con Bayern y con otros equipos del máximo nivel europeo. Es decir, que el Cholo le está pidiendo a los dirigentes del Atlético que por favor le hagan fichajes que den un cambio a la filosofía, ¿no?, que tiene el Atlético de Madrid, jugadores de primer nivel europeo, pueden ser, estamos hablando sobre todo de jugadores en la delantera, como Diego Costa, como Cavani, como Higuaín, futbolistas que le gustan al Cholo y que cree que con ellos podría dar ese salto de calidad, ¿no?, que le permitiera mirar de tú a tú a los grandes equipos españoles y también europeos. Así que van a ser semanas muy intensas en las que vamos a estar muy pendientes de la decisión que termina tomando el Cholo Simeone, aunque todo parece apuntar e indicar que va a continuar por lo menos un año más en el conjunto rojiblanco.
¿Y qué me dices de Keylor Navas?
Pues que ayer a última hora conocimos que tiene una tendinopatía aquilea, que esto significa que se va a perder la Copa América que tiene que jugar su selección Costa Rica, esta Copa de América del Centenario en Estados Unidos, así que llegará descansadito para hacer la pretemporada con el Real Madrid, y se suma a la baja de Carvajal, así que el Real Madrid ha ganado 2 futbolistas, ¿no?, por decirlo de alguna manera, para la pretemporada, aunque evidentemente sus selecciones pierden a 2 jugadores importantes, en el caso de España, Carvajal, y en el caso de Costa Rica, pues Keylor Navas, que tendrá que descansar este verano para curarse ese problema que tiene en el tendón de Aquiles.
¿Y hoy baloncesto?
Baloncesto, el Real Madrid juega su tercer partido contra el UCAM Murcia, ganó el pasado viernes en el Palacio, perdió en Murcia el domingo y hoy es el decisivo. Quien gana estará en semifinales. Esperemos que sea el Real Madrid a las 9, todos en el Palacio, para animar al Real Madrid contra el UCAM.
Muchísimas gracias.
Y otra cosa.
Por el
superesfuerzo
que estás haciendo, es que te estoy oyendo y es como, bebe agua, hija, toma, bebe un poquito.
Pero es que, no, tengo aquí la botella de agua, pero ya no es cuestión ni de agua ni de nada. Se acaba de sortear la fase de ascenso de Segunda División B a Segunda, que ayer perdió el Castilla contra el UCAM Murcia y no pudo ascender directamente, y ya tenemos rival para el Castilla. Se va a jugar esta segunda oportunidad que le da el hecho de haber quedado primero de grupo contra el Lleida. Así que Lleida-Castilla es el emparejamiento de la fase de ascenso.
Qué nervios. Claro, sí. Es que de cómo queden estaremos hablando la próxima temporada de una cosa o de otra.
Exactamente, sí.
Y el Lega, ¿cómo va?
El Lega está descansando, ya te digo, y este fin de semana pues se juega a estar en primera. Es que tenemos un fin de semana, todavía quedan muchas emociones.
¿Ya este fin de semana se define?
Sí, este fin de semana, si el Lega gana, depende de sí mismo, estará en primera división. Será algo histórico, por primera vez en su historia. Y fíjate que el Lega es de los equipos que tiene presidenta, que no tiene presidente masculino, sino tiene presidente femenina. Así que a ver si tienes suerte, toda la suerte del mundo para el Lega, que a partir de mañana hablaremos mucho más de él.
Muy bien, muchísimas gracias.
A ti, un beso.
Un beso.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas esta jornada de martes? Venga, que ya la semana está chupada. Enseguida nos plantamos en el fin de semana y empezamos a descansar, y parece que el buen tiempo va a empezar a llegar, que ya es hora, porque vaya fin de semana. Ojo, que no es raro que llueva como llovió este fin de semana en el mes de mayo, pero también es un fastidio cuando uno está deseando ya que llegue el buen tiempo. Hablando del buen tiempo, solecito, ganas de ir a la piscina, ganas de ir a la playa. ¿Y qué es lo que ocurre, entre otras cosas? Aparte de ponernos morenos, nuestro pelo también sufre muchísimo. Volvemos a hablar de la salud de tu cabello. ¿Cuánto dice tu cabello de ti? de tu estado de ánimo, mucho más de lo que te imaginas. Si dicen, por ejemplo, que los ojos son el espejo del alma, ya no te quiero decir lo que refleja nuestro cabello sobre nuestro ánimo. Si lo tienes descuidado, si está espectacular, con brillo, si cambias muchas veces de look, que a veces dices, me lo corto y parece que cambia mi vida, o me lo voy a dejar largo, o me hago una trenza en el caso de las mujeres. Volvemos a hablarte del Instituto Capilar Bellido en la mañana en Madrid. Quiero que desde allí nos den consejos para cuidar nuestro cabello y para que nos digan si podemos o no recuperar el cabello perdido. Andrés Bellido está una semana más con nosotros, es su director, Instituto Capilar Español, más de 50 años de experiencia en el diagnóstico prematuro de la calvicie. Bienvenido.
Buenos días, Beatriz.
¿Qué tal?
Muy bien, muy contento de estar aquí.
¿Por dónde debería empezar nuestro cuidado en el cabello?
Cuidado diario. Cuidado es muy importante. Bueno, sobre todo, un pelo cuidado es garantía de salud y de mantenerlo durante muchos años. Es importantísimo. Cuidar el pelo es como cuidar la boca. Hoy en día, si le dices a alguien que se tiene que lavar una vez por semana, te va a decir el mismo. No, hay que lavarse todos los días la boca porque me pueden salir caries, puedo tener problemas. Pues con el pelo pasa lo mismo. Existe un desconocimiento por muchas personas. Bueno, desconocimiento o no tienen el acceso o no se atreven de alguna forma a ser asesorados pues por especialistas como somos nosotros y les orienten en sus cuidados y en su higiene capilar. Una higiene capilar correcta, con unos productos adecuados, que eso es lo más importante. Mira, el otro día vino una señora a consulta y dice, es que siempre se me ha caído el cabello, siempre lo he tenido muy mal, siempre lo he tenido muy débil. Bueno, pues le hicimos una consulta, le hicimos un diagnóstico, le hicimos un examen, empezó, bueno, ella pensaba que tenía el cabello seco, todo lo contrario, tenía un cabello graso, pensaba que no tenía caspa, también tenía una leve descamación, un poco de pitiriasis. Empezó con unos productos de lavado y bueno, pues la señora pues decía, ya era mayor la señora y decía, qué pena esto, no haberlo hecho antes. Hace muchos años, yo toda la vida lavándome con este producto que pensaba que me iba bien y bueno, fue empezar. Los productos y el lavado es importantísimo.
Bueno, ¿y dónde encontramos los productos de Bellido?
Pues mira, en todos los Corte Inglés de España, en todos los Corte Inglés de la Comunidad de Madrid, en el departamento de perfumería, están toda nuestra línea de productos de higiene capilar, de tratamientos, lociones. Ahí pueden disponer de todos los productos. Y luego, en nuestro Instituto Científico Capilar, que tenemos en Goya, en Felipe II, número 14, allí también no solo disponen de todos nuestros productos, sino que también podrán, si lo desean, pasar una primera consulta, que es completamente gratuita, donde pues le harán ese estudio de cabello, pues como a esta señora y como a muchos que seguimos durante ya 50, 51 años solucionando problemas capilares y asesorando a la gente de cómo cuidar su cabello.
Hay uno de los temas que más le preocupa a nuestros oyentes, que es la pérdida del cabello. Cuando ya no es algo propio de la estación del año, ¿no? Cuando no tiene que ver con el otoño, con la primavera. Cuando nos hacemos las chicas la coleta y decimos, uy, ¿dónde está esa pedazo de coleta de caballo que me hacía yo? Ahí hay un problema.
Hay un problema que se tiene que coger a tiempo. Oye, que no, a ver si las personas que nos están escuchando ahora van a decir, bueno, yo ya no tengo nada que hacer. Importantísimo. Cualquier problema cogido a tiempo es garantía, y con Bellido y con nuestros productos y con nuestros tratamientos, es garantía de los mejores resultados. Pero oye, cuando lo hemos perdido, hay opciones de recuperarlo. Hay tratamientos regeneradores, revitalizantes, hay formulaciones que tenemos pues para cabellos que ya se han perdido. Existe una posibilidad. Si lo están empezando a perder, importantísimo, acudir a una primera consulta y asesorarse. Y si lo han perdido, pues empezar a cuidarlo de otra forma.
990-2707 es el teléfono del Instituto Capilar Español Bellido, un teléfono gratuito, el 990-2707, que si llamas para esa primera consulta de forma gratuita, tienes sorpresa, ¿verdad?
Sorpresa, para esas primeras...
Un obsequio.
Sí, para esas primeras 5 llamadas, que llamen, que pasen esa primera consulta, empiecen a cuidar su cabello con nosotros, le vamos a obsequiar con 5 sesiones de tratamiento capilar en el centro. 5 sesiones que van acompañados de... por supuesto, de la aparatología específica para revitalizar y regenerar el cabello y nuestra formulación para tratar pues esos cabellos que no llegan a crecer del todo, que se caen antes de tiempo, que son pequeños. Vamos a darle vida al cabello que ha perdido y que se pongan guapos y guapas para el verano.
Fantástico. Te repito el teléfono, 990-2707. Las 5 primeras llamadas tienen un obsequio de 5 sesiones de tratamiento con regenerado capilar. Andrés Bellido, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Gracias.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
¿Sabes que voy a vender mi casa?
¿Tú? ¿O una inmobiliaria?
Mejor, pienso contar con la profesionalidad y la experiencia de Gilmar desde el primer día.
Tan importante es decidir vender su casa como tomar la mejor decisión a la hora de hacerlo. Porque si quiere vender con toda la seguridad, Gilmar le ofrece una valoración de su inmueble sin coste alguno y la confianza de un líder con más de 30 años de experiencia en el sector del alto nivel. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Son las 12:45, es un buen momento para saludar ya al padre Gabriel García Alfa Gémez desde la diócesis de Alcalá. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, padre?
Hola, Beatriz, ¿qué tal estás?
Bien. ¿Cómo se presenta la semana?
Pues 31 de mayo, ya está acabando el mes de mayo, mes de la Virgen María.
Sí.
Y contarte, pues nada, que aquí en la diócesis, como hechos más importantes de estos próximos días, el jueves, este próximo jueves, día 2 de junio, a las 7:30 de la tarde en la parroquia Santiago de Alcalá, una de las parroquias centrales aquí de esta ciudad, pues va a haber se va a celebrar, el obispo de la diócesis va a celebrar la misa y posterior charla un poquito de clausura de ese curso de cursillos de cristiandad, que como sabrás es un movimiento de la iglesia que está dentro de la iglesia católica. Este jueves a las 7:30 en la parroquia de Santiago, misa presidida por el obispo don Juan Antonio y después una posterior charla pues de como clausura de este año, de este curso de cursillos. Una noticia muy importante, muy bonita, es que el viernes a las 12 de la mañana, en las Carmelitas de la Imagen, uno de los conventos emblemáticos de nuestra diócesis, se va a celebrar una Eucaristía de Acción de Gracias, porque hay una nueva hermana, la hermana Mariana, que va a tomar, después de un año de preparación, va a tomar los hábitos como carmelita descalza, en este convento de las Carmelitas de la Imagen. Y luego decirte también que está ya todo preparado porque este viernes, el 3 de junio, si por la mañana es la misa por la toma de hábitos de esta nueva hermana, por la tarde a las 8:30 a las nueve de la tarde en el Cerro de los Ángeles nos vamos a unir las tres diócesis madrileñas, la de Madrid, la de Getafe y la de Alcalá Henares, como comienzo de la celebración de los 25 años de la provincia eclesiástica de Madrid, que como sabrás hace 25 años el Papa San Juan Pablo II dividió la gran diócesis que era madrileña, la dividió en tres diócesis distintas, Madrid, Getafe y Alcalá Henares.
Pues estamos de celebración entonces.
Por eso, de celebración, como va a ser una celebración majestuosa, ya están aquí a las 7 de la tarde, van a salir autobuses desde la Plaza de Cervantes de aquí de Alcalá Henares, para todos los que quieran apuntarse en sus parroquias, montarse en los autobuses y subir a dar gracias a Dios en esta misa Acción de Gracias por los 25 años de nuestras diócesis madrileñas.
Pues soplaremos las velas.
Pues soplaremos y cantaremos, y eso es el comienzo. Luego va a haber muchas más celebraciones a lo largo del curso.
Muy bien, padre. Nos encontramos el próximo jueves.
Cuídate mucho, Beatriz.
Adiós.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues ahora quiero que me prestes mucha atención, especialmente si eres ejecutivo o si eres empresario. Una pregunta, ¿cuál es tu objetivo final, ¿no? Cuando tienes la responsabilidad de dirigir una empresa? Pues sobre todo, vender, ¿no? Localizar dónde está tu cliente y de alguna manera llegar con tu producto. Pero a veces es difícil encontrar el camino. ¿Y tú mismo? Tú misma necesitas asesoramiento. Me acompaña en los estudios Álvaro Ruiz, director general de Customer Top. Es una compañía especializada en mejorar las ventas de las pequeñas y medianas empresas. Para mejorar estas ventas, ofrecen un servicio de concertación de visitas comerciales. 4visitas.com, 4 con número. Álvaro Ruiz está con nosotros. Bienvenido. Que te cambio el apellido, Álvaro.
Hola, perdona. Buenos días.
Buenos días. ¿Puedes explicarnos cómo una pequeña y mediana empresa puede mejorar sus resultados?
Sí, yo creo que la clave fundamental está en la especialización y la optimización del tiempo de los comerciales, ¿no? Nos encontramos con frecuencia que en las empresas los comerciales dedican más de la mitad de su tiempo a la búsqueda de empresas interesantes que visitar. En vez de centrarse en cerrar las ventas y hacer tareas de más labor, ¿no? Por lo tanto, tiene una productividad bastante inferior.
¿A qué te refieres exactamente?
Pues me refiero a que lo habitual es pensar que el comercial tiene que buscarse las habichuelas, tiene que buscar aquellos clientes interesantes, y en realidad donde más valor aporta es entrevistándose con los clientes, haciendo ofertas y haciendo seguimiento, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, hay personas que tienen especialización en buscar, en hacer esa prospección y esa búsqueda de clientes, y son los más aptos para hacer ese servicio, ¿no? Hay una comparación interesante con el mundo futbolístico, que es que los delanteros están para meter goles. Los comerciales son un poco como los delanteros, ¿no? Y nuestra misión como Customer Top es enviarles balones para que los rematen, pero que no tengan que bajar a la defensa a buscar los balones, ¿no?
Eso está muy bien, ¿eh? Sobre todo en esta cultura que vivimos últimamente, eso lo hemos entendido todos. Suena fenomenal, pero ¿esto no incrementa los costes al empresario?
Pues la verdad es que es una pregunta habitual y puede parecerlo, pero en realidad no hay nada más caro que un comercial que no tiene visitas que realizar, ¿no? De hecho, hay estudios de que se suele hacer una media de 3 visitas semanales si cogemos todos los sectores en su conjunto, y que cada una sale a unos 215 euros. Si hiciera más visitas, el coste sería inferior por visita, y lo más importante, el coste de captación del cliente es lo que al final importa, ¿no? Y es lo que se consigue abaratar cuando nosotros conseguimos hacerle esa prospección, ¿no?
Uh-huh. Es verdad. Álvaro, importante, ¿cómo pueden los empresarios que nos están escuchando hacer estos cambios para mejorar cuanto antes los resultados?
Pues nuestra recomendación, yo creo, lo más rápido y efectivo es externalizar esta tarea con empresas especializadas en ello, pero cuidando no perder el control de esa labor, porque al final es la imagen de la empresa lo que estamos poniendo en juego, ¿no? No se puede dejar en manos de cualquier proveedor.
¿Vosotros podéis ayudarles para afrontar ese cambio?
Sí, nosotros llevamos más de 10 años ya ayudando a los clientes a generar contactos de alta calidad y creciendo con ellos. De hecho, en la época de los últimos años, ¿no?, de salida de la crisis, hemos tenido la satisfacción de darle la vuelta, de hecho, a un poco a las perspectivas de algunas compañías que no se habían planteado realizar la concertación de visitas. Y bueno, pues la manera de poderles ayudar es si visitan nuestra página web 4visitas.com. Allí pueden solicitar información sin compromiso y nos pondremos en contacto con ellos también para ver la idoneidad de la concertación para su negocio concreto, ¿no?
Estamos hablando de optimizar los recursos, de mejorar la productividad y todo esto a golpe de clic con una página web donde vas a encontrar los cauces para mejorar las ventas de tu negocio. 4visitas.com, ese 4 con un número. ¿Por qué el nombre? 4visitas.com.
Bueno, pues porque antes decía que la media es de 3 visitas semanales y nuestra idea es que se hagan 4, pero diarias, ¿no?, que sería un poco el objetivo fundamental. También solo decir por último que hay una promoción especial hoy para aquellos que muestren interés en el servicio y nos soliciten información.
Fantástico. Bueno, pues ya sabes, 4visitas.com. Muchísimas gracias, Álvaro, por
gracias
tus consejos.
Ti.
Y a nuestros oyentes, si queréis conocer más al detalle sobre cómo mejorar las ventas, solo hay que cliquear www.4visitas.com y solicitar información sin compromiso. Hasta pronto.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En 6 minutos vamos a llegar a la 1 del mediodía. Está con nosotros Friki Soria. ¿Cuántos días? ¡Qué alegría!
¡Ay, qué bien! Gracias.
¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! Bueno, esta sintonía, que es, por decirlo de alguna manera, es la portada de la sintonía de la serie Sherlock, abre también la sección que dedicamos en la mañana en Madrid.
¡Qué mejor forma!
A las series. ¿Y quién tiene las últimas noticias que se han ido generando en estas semanas sobre las series? Pues nuestro querido Friki Soria. Le puedes seguir a través de Twitter poniendo el hashtag boicot al friki. Ojo, no le llamamos nosotros friki. A él le gustan esas cosas.
Eso fue un oyente de A Cielo Abierto. Ese sí. Momento. Sí, sí, pero vamos.
Pues sí que hace tiempo, ¿no?
Y ahí me quedé. Pues mira, en Twitter también, en @MiguelSoriaRuiz, me pueden enviar series para ver, noticias, lo que quieran, y yo aquí las comento encantado.
Él se compromete, hombre, a ver lo que haga falta y luego sí, comentarlo.
Sí, sí, y de hecho me recomiendan series que yo encantado veo, y algunas me engancho 100%. Me acuerdo, además, me recomendaron Banshee, que hace poco ha terminado. Yo la vi con cierta reticencia y luego me enganché. Me la vi en unos días, y son 3 temporadas, cada una de 10 episodios, y me lo vi, nada, la fulminé, porque me dejó...
¿Tú tienes vida?
¿El qué?
Que si tienes vida.
A mí no me malas cosas que no sé lo que son.
Bueno, ¿qué noticias tenemos estas últimas semanas? Que hace días que no hablamos.
Pues mira, tenemos una noticia que es buena y mala, simultáneamente. Para mí, bien.
Qué ambiguo.
Y para... Ya, pero es que, a ver, porque es bueno que haya acabado así, sin forzar nada, pero mal porque nos quedamos sin serie. Después de 8 años de increíbles tramas, subtramas, crímenes, drama, humor, incluso acción, y de que la mayoría de su reparto firmase para una 9ª temporada, Castle llega a su fin.
Anda.
Nuestro querido escritor, con su musa de la policía,
pero esto tiene
pues,
por qué.
Despidieron a Stan Akatic, que hacía de Beckett, y Tamara Jones, también a Tamara Jones, y entonces, bueno, recibieron un montón de quejas, y la ABC dijo, mira, en vez de renovar, la cancelamos. De esta forma, el episodio final, se llama Crossfire, Fuego Cruzado, se ha convertido en el final de la serie, y ayer mismo por la noche se emitió en AXN el último capítulo en español de Castle, que además, bueno, su actor de doblaje, Iván Muelas, ha publicado en Facebook un mensaje muy bonito agradeciendo a todo el reparto de actores de doblaje y a Carlos Isbert, que es el director de doblaje de la serie, pues todo lo que ha significado para él el doblar esta maravillosa serie.
Deja de ser una fase importante en su vida como doblador, ¿no?
Ocho años pegado a un personaje que le da como un guante y que dice además, yo personalmente firmaría hasta el fin de mi carrera por trabajar a tu lado siempre, Carlos. Enorme ejemplo de cómo sentarse en el trono de una serie que es gigantesca. Entonces él está muy, muy, muy agradecido y por su parte el reparto ya ha mostrado su disponibilidad en las redes sociales para futuros proyectos.
Bueno, pues esa era esa noticia que decíamos con tintes ambiguos.
Es mala
dime
porque
que
no,
el último capítulo, por lo menos,
no
es,
lo he visto
es brillante.
Yo no he visto nada ¿No? No he visto nada de la octava temporada. Ahora, que ya se ha emitido el último, quiero verla de corrido.
Ah, vale. Bueno.
Claro, yo ahí me pego un maratón.
Por cierto, que no es la única serie cancelada, ¿no? ¿Qué ha pasado?
Pues vamos a ver, son unas cuantas, pero vamos a destacar las más importantes. Agente Carter, el spin-off de Peggy Carter, el amor de Capitán América, ha tenido 2 temporadas y ya la han cerrado. Banshee, como os decía, terminada ya con la 4ª temporada. El creador de la serie dice que a lo mejor hacen un spin-off de un personaje que se llama Job, que a mí me encanta eso, es un crack. Entonces ya veremos. CSI Cyber, un spin-off de CSI, también la han cancelado sobre temas informáticos. CSI Las Vegas, que son 15 temporadas y la película final, pues también la han cerrado. Esta la conocerás, Downton Abbey,
sí.
La elegancia británica por excelencia, pues ya también está terminada con su sexta temporada, y ya falta que emitan en España el capítulo especial de Navidad. Episodes, esa serie que va sobre la creación de una serie a su vez, pues la 5ª temporada también será la final. Y ya por último, si quieres os digo, Person of Interest termina su andadura con la 5ª temporada de 13 capítulos.
Anda, dame una buena noticia para despedirnos.
Encantado. Fargo, la serie basada en la película de los Coen, pero que cuenta hechos totalmente diferentes, no solamente tendrá nueva temporada, tercera, sino que además Ewan McGregor va a hacer doble papel.
Me encanta ese actor.
Va a hacer de Emmy y Ray Stussy, que uno es un adinerado hombre súper atractivo y el otro es su hermano, que es un hombre totalmente al contrario. Está deshecho de la vida y está harto. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con esta serie, porque ya te digo que va a hacer doble papel. No va a haber ningún tipo de clon digital.
Ah, bueno, pues nada, por lo menos tenemos una buena noticia. Muchísimas gracias,
nada, un placer.
Querido Friki Soria. El otro día fue el Día de los Frikis.
Sí.
Felicidades con retraso.
Muchas gracias.
Se le dio poca promoción, ¿eh? Yo me enteré ya por la tarde. Si no te hubiera tirado de las orejas. Ah, no, que no era tu cumpleaños.
Ah, pero si quieres decir no tengo orejas. Y digo, hombre, orejas sí, aún.
Bueno, cerramos esta primera hora del programa escuchando a Pitingo. Hoy es un día grande para él. Vuelve con su espectáculo Soul, Bulería y más. Esta noche en el Teatro de la Luz Philips, Gran Vía.
Estoy muy fuerte, vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Es la 1:05. Bienvenido, bienvenida si acabas de conectar con nosotros. Esto sigue siendo La Mañana en Madrid. Y ya sabes que aquí te contamos historias grandes, pequeñas, medianas, que ocurren en nuestra comunidad y que nos encanta acercarte para que estés bien informado, informada de lo que ocurre cerca de ti. Por cierto, no lo hemos dicho, en el control técnico está Rubén Hernández y Teresa Fernández Almagro y en la producción Ana Luisa Pombo y Lourdes Martínez. Yo soy Beatriz Pérez Otín. A lo largo de todo este día, 31 de mayo, se están celebrando distintos actos en distintos puntos de la Comunidad de Madrid, muchos de ellos focalizados en los hospitales madrileños, destinados a que dejemos el mal hábito del tabaco. Hay una cosa que a mí me parece fundamental, si en estos momentos te estás planteando dejar de fumar, y es que te digas a ti mismo, a ti misma, eso de dejo de fumar porque me da la gana, porque sí, porque me lo merezco, porque me quiero. Ya sé que es difícil, que uno ha fumado muchos años, pero soy un ejemplo. Se puede. Y como yo lo han conseguido miles de personas. Busca ayuda. Hay un teléfono en la Comunidad de Madrid que es el 900-124-365. 900-124-65. Es fácil recordarlo. El 900 porque es gratuito, 1 porque es una decisión que depende solo de ti, 24 porque funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. ¿A qué es fácil, Bueno, Madrid nos deja otras noticias. Ana Luisa Pombo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola.
Vamos a contarte otras noticias que hemos conocido en las últimas horas. Por ejemplo, los médicos han convocado protestas en este mes de junio que está a punto de comenzar contra la Comunidad de Madrid.
Sí, los sindicatos de médicos AMITIS y AFEN han convocado 3 concentraciones los días 8, 15 y 22 de junio frente a todos los centros sanitarios y que esperan, dicen, que sean masivas en protesta por la precariedad y el maltrato que dicen que les están siendo sometidos por la Comunidad de Madrid, que, por cierto, la comunidad, según datos del INE, es la que tiene mayor número de médicos por habitante de toda España y cuya sanidad alcanza una valoración de notable por parte de los usuarios.
ERICAM logra la recalificación de la ONU como equipo internacional de rescate.
Sí, ERICAM, que es el equipo de emergencia y respuesta inmediata de la Comunidad de Madrid, ha logrado la reclasificación como equipo internacional de rescate urbano que otorga la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, tras superar una prueba en Alemania ante un supuesto huracán durante 36 horas consecutivas. El ERICAM, que ya obtuvo en 2011 esta calificación, ha tenido que someterse ahora, después de 5 años, a un nuevo examen para revalidarla, tal y como dispone la normativa de la ONU.
Y nada, un breve apunte de la agenda de cultura. Más de 60 actividades en el Festival Madrid Otra Mirada.
El Ayuntamiento de Madrid ha programado para este fin de semana el Festival Cultural Madrid Otra Mirada, que, como dices, con más de 60 actividades va a estar enfocado en el mundo de las letras y la literatura en homenaje a Cervantes en el cuarto centenario de su fallecimiento. Para los días 3, 4 y 5 de junio habrá un amplio abanico de actividades culturales, entre ellas una ruta guiada por los enclaves del barrio de las letras relacionados con el autor del Quijote.
Fenomenal. Pues nada, ahí están algunas de esas noticias que hemos conocido este 31 de mayo. Nosotros, antes de adentrarnos en otros temas, vamos a ir con la información de servicio. Gracias, Ana Luisa.
Hasta ahora.
Esa primera parada la hacemos en el centro de pantallas de la DGT. La última hora del tráfico la tiene Fernando Pérez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Por el momento se circula con tranquilidad en carreteras de la Comunidad de Madrid, sin incidencias importantes ni retenciones. Pero eso sí, les vamos a pedir que estén en el cuidado. En la A3, en la carretera de Valencia, se están realizando obras en la zona de Rivas Vacía, Madrid, en sentido entrada, a la altura del kilómetro 19. También hay obras todavía en la A1, en la carretera de Burgos, en el túnel de Somosierra.
Y en cuanto al tiempo, seguimos con intervalos nubosos prácticamente en toda la Comunidad de Madrid. Eso sí, en previsión, la Agencia Estatal de Meteorología nos dice que quedarán prácticamente despejados al final del día. Las temperaturas siguen una carrera ascendente, lenta, pero sin pausa. Tenemos ahora 20 grados en Madrid capital, en Boadilla del Monte, en Móstoles y en Navalcarnero. También 20 grados en Aranjuez, 19 grados en Alcalá de Henares, Arganda del Rey y Villarejo de Salvanés y 16 grados en La Cabrera. Mañana vamos a amanecer con los cielos prácticamente despejados, apenas algún que otro intervalo nuboso y las temperaturas en ligero ascenso.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mucho ritmo para este mediodía de martes. Por cierto, tenemos invitaciones para el teatro, ¿eh? Invitaciones para No tengas miedo estos días en el Teatro Infanta Isabel, calle Barquillo 24. Será mañana a las 8:30 p.m. Invitaciones también para ver la comedia El Nombre en el Teatro Cofidis. Una para que pases un rato divertido, entretenido y pases, bueno, y disfrutes de muchas risas. Y otra para que pases mucho, pero que mucho miedo. Tú verás cuál te gusta más. Yo te doy un número de teléfono, el nuestro, para que nos llames y nos digas que estás interesado en ir o interesada. El 91-595-1236 o acabado en 37. 91-595-1236 o acabado en 37. Y seguimos hablando de temas importantes que te afectan, y en este caso te afectan a tu bolsillo, porque quizás eres uno de los afectados por las acciones en la salida a bolsa de una importante entidad financiera madrileña. Quizás confiaste en tu entidad de toda la vida y has perdido mucho dinero. Bueno, pues ha llegado el momento de saber si puedes recuperarlo. Para ello tienes que dejarte asesorar por profesionales con sobrada experiencia, como son los profesionales de Triviño Abogados y de Recupera tu Inversión. Eduardo Triviño, ¿qué hay? Buenas tardes.
Buenas tardes, Beatriz.
¿Seguís recibiendo, no, casos de afectados por las acciones en salida a bolsa?
Sí, seguimos recibiendo. Paradójicamente, hay gente, pese a la gran acogida que ha tenido el acuerdo que ofició la entidad bancaria, que ha sido mayoritario, muchas de las personas que no habían reclamado judicialmente se han acogido al acuerdo y lo están solventando. Los procedimientos judiciales que estaban en marcha pues se están acelerando, pues lógicamente la entidad ha dejado de recurrir y ha dejado de poner obstáculos a la resolución de la controversia en la vía judicial, pero sin embargo quedan tres grupos de personas que no se han acogido al acuerdo y que todavía pueden seguir reclamando.
¿Qué es lo que tienen que hacer si quieren seguir adelante con esa reclamación?
Bueno, pues hay que distinguir los tres grupos, ¿no? Uno son aquellos que, habiéndoles ofrecido el convenio el banco, no han querido acogerse a él porque existe una gran diferencia entre los intereses que ofreció la entidad, un 1%, y los intereses legales que tienen derecho a cobrar estas personas, que es un 4%. Como se trata de un gran número de años y cuando se trata de cantidades importantes de dinero, la diferencia económica es notable y algunos, de hecho, no han aceptado, ¿no? Siguen teniendo plazo. Están otro grupo de afectados que no compraron el mismo día de la salida a bolsa, sino que compraron días después. A estos la propia entidad les ha excluido del acuerdo. Sin embargo, quiero hacerles saber a todos estos señores que compraron días después que también están en un error y también tienen derecho a reclamar y todavía tienen plazo para ello. Y, por supuesto, pueden seguir reclamando aquellos que recibieron acciones de la entidad bancaria cuando habían comprado preferentes. ¿Y aquí qué está ocurriendo? Que acuden a la entidad bancaria para ver si tienen derecho a la devolución del dinero con ese 1% comprometido y les dicen que no, que lo suyo no son acciones compradas en la salida a bolsa, que son preferentes y que, por tanto, quedan excluidos de este convenio que ha ofrecido la entidad bancaria. A todos estos colectivos tenemos que decirles que siguen teniendo derecho a reclamar.
Eduardo, ¿cómo están actuando los jueces ante las demandas por acciones?
Bueno, pues están resolviendo absolutamente con carácter favorable esos tres supuestos, tanto los que compraron en la salida a bolsa, que tienen derecho a cobrar los intereses legales y no los comprometidos por la entidad, también aquellos que compraron en un momento posterior, que tienen derecho a pedir la correspondiente indemnización por ese error que padecieron, inducido en parte por la propia entidad o por las cuentas que habían presentado, y finalmente los de las preferentes, que como hemos dicho en programas anteriores, tienen derecho a reclamar no solamente ellos, sino también los herederos, los que adquirieron esas preferentes o esas acciones que sustituyeron a las preferentes de su causante, de aquella persona que ha fallecido, y todos con las mismas condiciones, ¿no? Sin cobrar del principal, de lo que les habían, de lo que habían invertido, sin cobrar ningún porcentaje de los intereses y solamente cobrando la cantidad a la que resulta condenada en costas la entidad bancaria demandada.
Si alguien compró acciones y pide ayuda a vuestro despacho, ¿qué le podemos decir?
Pues que acudan y que se informen gratuitamente en los teléfonos que siempre anunciamos, 91-831-8118, o bien que se pongan con nosotros en contacto a través de nuestra web, www.recuperatuinversión.com.
91 831 8118-91-831-8118 y la web www.recuperatuinversión.com. Gracias, como siempre, Eduardo, por estar con nosotros.
Un placer, Beatriz.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabes esa sensación de querer ser un poco más deportivo? Es como si el cuerpo te pidiera más velocidad, más potencia, más emoción. A nosotros también nos pasa. Por eso ahora también distribuimos toda la gama Jaguar. Te esperamos donde siempre. Hemos renovado todas nuestras instalaciones para ti. Ven a vernos, te vamos a sorprender. Kia Auto, en Vía Complutense 107 en Alcalá de Henares y en kiaauto.com.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Expertos en reclamación multidivisa y cláusula suelo. 100% sentencias ganadas. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Llegas a mí para sanarme, para enseñarme cómo vivir. Quitas mis miedos.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nunca nadie lo hacía como él. Pagarte por tanto amarme. Perdón, quisiera bajar las estrellas para regalarte una de ellas. Que brillen tus noches y amparo.
Qué bonito es lo que estamos escuchando, ¿verdad? Bueno, pues te diré que es Carlos Rivera quien está detrás de esta canción, que está estos días de gira en nuestro país, que dentro de nada, 4 días, va a estar actuando en Madrid, este viernes 3 de junio, en el Teatro Circo Price, y que llega con una nueva colección de canciones después de haber celebrado su 10º aniversario sobre los escenarios hace apenas un año. De nuevo tenemos la oportunidad de saludarle aquí en La Mañana en Madrid. ¡Bienvenido!
¿Cómo estás, Beatriz? Muy contento de estar aquí contigo de vuelta.
Fíjate, eres un mexicano muy madrileño, porque ¿cuántos años has estado en la Gran Vía como protagonista del Rey León, como Simba, no? Madrid sí. es prácticamente una ciudad muy tuya, ¿no?
Tal cual. Bueno, fueron dos años aquí, pero después otros cuantos más que hemos estado, como dicen aquí, a caballo entre México y España, y que me han hecho que España sea mi segundo hogar.
Por ejemplo, estaba pensando, ¿qué ruta turística por Madrid haría Carlos Rivera? Si viniese alguien de México, si viniese alguien de tu familia, un amigo, y os tienes que ir a comer a este restaurante, tomarte unas tapitas aquí, no te puedes perder esta visita.
Pues bueno, tengo varios sitios que me gusta y que frecuento, ¿no? Pero obviamente la Gran Vía fue mi casa en el Lope de Vega, y aparte yo vivía muy cerquita, entonces pues toda esa ruta del centro, ya sabes, la calle Preciados, que te lleva de Callao a Santo Domingo, y luego hacia abajo, hacia la Puerta del Sol, y ópera, y bueno, más bien el Teatro Real.
Sí.
¿Dónde más? Bueno, a mí me encanta y me fascinó el Palacio Real. ¿Qué más? Bueno, pues obviamente hacia la Castellana, el Museo del Prado.
Ha probado con sobresaliente, ¿eh?
No, bueno, o sea, tengo ya, si te sales, bien. Te vas hacia el Escorial, o sí. O bueno, si te quieres ir un poco más hacia algunas otras ciudades, hacia Toledo, Segovia, bueno, que va a comer cochinillo segoviano. Este domingo he comido el cocido madrileño, que es de mis platillos favoritos de España.
Pues igual luego cuando vuelves a México te dicen en casa, nos tienes que hacer uno de esos platos que...
Bueno, ¿no? Eso de hacerlo no lo creo, no creo que funcione conmigo.
Hacer un disco es como quizás hacer un guiso, ¿no?
Sí.
Y en este disco, yo creo, aparte que has compuesto tú la gran mayoría de las canciones, te has rodeado de compañeros de profesión muy variopintos, pero que quizás entienden la música de una manera similar a la tuya. Por ejemplo, a ver, Pablo López, Abel Pintos, por decir algunos, ¿no? Leonel García... ¿Qué te gusta de componer con otros artistas como tú?
Pues quise rodearme de gente que admiro mucho, ¿no? En el caso de Abel, él no escribió nada en este disco, pero canta conmigo una canción que yo escribí, y que cuando la terminé, yo solamente escuchaba la voz de Abel cantando esa canción conmigo. Entonces le llamé e hicimos esta colaboración de una canción que además está inspirada en una chacarera argentina, y él pues es argentino.
Sí.
Y la verdad que tiene mucha magia la voz de Abel, y en esta canción queda increíble. Después, un Pablo López, realmente este disco, como decías, la mayoría de las canciones son de mi autoría, menos cuatro. Cuatro de 13 no son mías. Y bueno, yo decía, bueno, tú imagínate qué canciones son como para que yo preferiera grabarlas a grabar alguna otra mía, ¿no? Porque bien pude haber hecho un disco completo mío. Pero sí, cuando yo escuchaba estas canciones, estas cuatro, una de ellas, que es la mitad de la canción de Pablo López, yo dije, esta, yo la tengo que grabar. Porque además Pablo es un gran amigo mío desde antes de que fuera tan exitoso con estos dos discos. Y me envió esta canción escrita especialmente para mí, para mi voz y para mi,
qué bonito,
mi lenguaje. Entonces me dice, bueno, si tú no la grabas, nadie más la va a grabar porque es tuya. O sea, se hizo para ti, para tu voz. Es como si llamara yo un sastre que me hizo un traje a medida. Exactamente, eso fue
eso
lo que hizo
Pablo para mí.
Imagínate. Y si, por si fuera poco, tengo otra más que me regaló el maestro Armando Manzanero.
Wow.
Igualmente escrita especialmente para mí. Entonces, esos lujos y esas joyas que yo tengo en este disco, pues para mí significan mucho. Y después juntarme con otros autores como Leonel García, que es mi autor mexicano favorito. Después llamar a mi hermano Baute y decir, bueno, el disco también tiene que tener ritmo. Entonces le llamé a Baute para que hiciéramos esta canción que se llama Deja Marte, que además empieza diciendo por las calles de Madrid, todo me recuerda a ti.
Bueno, también él conoce bien bien Madrid.
Claro.
Y conoce San Lorenzo del Escorial, que es donde se casó.
Que es donde se casó, yo estuve en esa boda además. O sea que perfectamente sabemos. De hecho, se puso muy a propósito de decir, bueno, tenemos que poner algo de Madrid que ha sido tan importante para cada uno.
Para vosotros. Estoy pensando en ese Carlos Rivera de hace 10 años, 11, que se dio a conocer en un concurso de televisión, como cuando aquí teníamos Operación Triunfo, bueno, pues en su país había la Academia. ¿Cuándo te ha cambiado la vida, no?
Por completo. Ha sido
tanto. Te dicen hace 11 años, bueno, vas a tener la oportunidad de cantar una canción que ha compuesto para ti Armando Manzanero. O...
Imagínate, yo creo que no, ni en los mejores sueños eso sucedía, ¿no? De repente, a veces me dicen, ¿tú te imaginabas? Digo, bueno, sí, seguramente en mi imaginación estuvo cantar, viajar por el mundo, llegar a muchos países. Por supuesto que estaba, yo creo que estaba en algún deseo de eso a que yo creyera que realmente algún día iba a suceder. Eso es lo que tal vez no uno no se imagina nunca, porque es muy fácil soñar y es muy fácil desear.
Pero luego, ¿cuál es el camino para conseguir esos sueños?
Ese es realmente el punto en el que uno... donde entra la fe, donde entra el creer, que por eso el disco se llama Yo Creo, donde entra las certezas de lo que realmente tu corazón sabe que si lo trabajas lo puedes conseguir, y lo que también tu mismo corazón te dice, bueno, esto mejor ni lees porque por ahí no va a ir. Hay que ser muy autocrítico, hay que ser muy aterrizado en todo lo que uno hace para que realmente esos deseos profundos, por muy imposibles que parezcan, se puedan lograr. Y que tampoco eso quiere decir que se van a cumplir en un año o en dos, a veces se cumplen en 10 o 12.
Bueno, no pasa nada, lo importante es que se cumplan y que sigas teniendo sueños, ¿no? Porque
así
mientras
es.
Uno viva, aunque sea un ancianito, una ancianita de 80 años, tiene que seguir teniendo sueños. Ahora has cumplido un sueño, por cierto, ahora seguimos hablando de tus sueños futuros. Pero ¿quién ha sido esa persona? ¿Quién dirías que ha sido esa persona que ha estado siempre a tu lado y que te ha ayudado a conseguir ese sueño? Que te ha dicho, sigue por aquí, sigue luchando, confío en ti, te apoyo.
Realmente una persona como tal, por ejemplo, tengo por un lado a mi papá. Mi padre es una persona que siempre, siempre, siempre me apoya en cualquier locura. Por el otro lado, mi mamá no. Mi mamá siempre ha sido, estás loco, cuando le digo cualquier cosa que es un sueño que siempre empieza siendo una locura. Me dice, estás loco, y yo termino consiguiéndolo, y le digo, ya ves cómo no estaba tan loco.
¿Y entonces qué dice?
Entonces me dice, bueno, ya nada más se ríe, ¿no? Ya sabe, pero he tenido esas dos partes que son muy buenas, porque por un lado mi papá me estimula a soñar y a volverme loco, y mi mamá me aterriza, y entonces es como esa
El equilibrio, ¿no?
Ese equilibrio perfecto que a mí me mantiene con los pies en la tierra y trabajando siempre para conseguir las cosas. Y finalmente mi mamá pues termina siendo también obviamente mi fan como mi papá. De hecho, es más, mi madre me acompaña en este viaje porque ella vino 3 veces a verme cuando lo del Rey León, cuando fue el estreno, y después un par de veces más. Y siempre dijo, voy a regresar a España cuando tengas un concierto importante. Y ahora, bueno, que hacemos el Circo Price este 3 de junio, pues...
¡Qué buen escenario, quise acompañarme. ¿Eh? ¿Qué vamos a ver?
Vamos a ver un show que estoy ya estrenando. Lo hice en México, ya lo hicimos aquí en Málaga y Murcia. Es un show que tiene una carga de energía y de emoción muy grande, ¿no? Yo trato de que el público viva junto conmigo diferentes emociones, que empiece pues la parte bailable como es esta, ¿no? Como es lo de Baute, que tiene mucho ánimo, que tiene mucho ritmo, que tenga la parte también más emotiva, más emocional, no solamente en esa parte acústica donde uno puede jugar mucho más con la voz y hacer algo más íntimo, pero después vienen estas canciones que también tienen una conexión muy grande con el público que me sigue y que traen un mensaje, que eso es en lo que yo creo también. Yo creo que la música es un medio muy poderoso de comunicación y que entonces nosotros como artistas deberíamos tener consciente la responsabilidad que eso significa, de poder mandar canciones que realmente tengan un contenido, que no sea la típica canción que solamente sea en la radio y que sea una canción de moda y de verano y que después cuando pase el verano ya nadie se acuerde de ella y se quede ahí.
¿Y qué te gustaría, por ejemplo, que dijeran de una de las canciones de Yo Creo o del disco en general? ¿Qué mensaje quieres que nos llegue, que cale?
Pues afortunadamente muchos mensajes, muchas cosas que me dicen que me hacen pensar o que me confirman que no estaba tan equivocado, que no estaba tan loco, pero sobre todo que hay mucha gente que piensa como yo, que ama de la misma manera en la que yo pienso cuando había escrito estas canciones, ¿no? Una misma canción que vaya mucho más allá de ser una canción romántica, que se convierte en la canción de vida de muchos, que se convierte en la canción que de repente me decían, bueno, tú eres muy romántico. Les decía, es que yo no soy romántico. Y dice, bueno, yo soy un cantante de amor. Y es, ¿cuál es la diferencia de ser un cantante de amor o un cantante romántico? Le digo, bueno, pues que si una canción tú la piensas solamente en el romanticismo, y tú escuchas esta canción de Cómo Pagarte y la piensas en una pareja de novios de 18 años, de repente te puede parecer un poco cursi. Sin embargo, si tú estas mismas palabras, tú tienes hijos,
¿sí?
Imagínate que esto mismo de no sé si me alcance la vida para ser siempre el calor que calme tus manos frías, se lo dices a tu hijo.
Pues es maravilloso.
Cambia por completo.
Ay, que me emociono, ¿no? Claro.
Es así, es ahí cuando cambia de ser una canción romántica a una canción de amor.
Cada uno la hace suya en función de sus vivencias.
Exactamente, y se vuelve ilimitado, se vuelve universal, y entonces por lo tanto recibo en cada concierto a la abuela, a la madre, a la hija y a la nieta.
Y cada una se queda con una parte de esa canción, ¿no?
Exactamente.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Me ha encantado. Oye, vamos a recordar lo que se nos va el tiempo. 3 de junio, Teatro Circo Price de Madrid. Las entradas ya están a la vuelta. Hay que estar ahí arropando a este mexicano tan madrileño, tan nuestro como es Carlos Rivera, con ese Yo Creo. Gracias.
Al contrario, muchas gracias. Quedan muy poquitas entradas para Madrid.
Pues que se den mucha prisa.
Sí, sí. Después de ahí, del Circo Price, que es este 3 de junio, nos vamos a ir a Gran Canaria. Estamos en el anexo Gran Canaria Estadio. También vamos a Tenerife, a la Dan Martín, que es el y que también quedan muy poquitas entradas. Y por último, Mallorca, en el Auditorium de Palma, que vamos a estar ahí cerrando la gira.
¿Qué gira te has montado más chula, eh?
Mira, seis ciudades maravillosas y además, bueno, ya hicimos estas dos primeras de Málaga, Murcia, que fueron espectaculares. Estoy súper agradecido y súper contento. Y yo espero que estas siguientes cuatro sean igual o más
maravillosas. Seguro, seguro. Carlos, gracias.
Gracias, Beatriz, a ti.
Y hasta aquí el programa Madrid. Muchísimas gracias por escucharnos. Enseguida llegan los compañeros de informativos. Rubén Hernández y Teresa Fernández Almagro en la producción técnica. Ana Luisa Pombo en la producción. Yo soy Beatriz Pérez Otín. Mañana más. Gracias por escucharnos.
No sé si me alcance la vida para siempre ser.